Canal 44 y Radio Universidad presentan Señal Informativa Lagos de Moreno. Periodismo y voz ciudadana con Gabriela Ruiz. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Buenos días, bienvenidos. Es martes 19 de octubre de 2021, son las 9:06 y esta es hoy nuestra información más importante.
Información más importante.
El grupo de la Biblioteca Municipal de Lagos de Moreno realiza actividad sobre la discapacidad visual. Los participantes fueron vendados de los ojos y guiados por personas con discapacidad visual en el primer cuadro de la ciudad, esto en conmemoración del Día Internacional del Bastón Blanco. Este fin de semana cerró en Lagos de Moreno el 6º Congreso Nacional de Teatro con charlas, votaciones y mesas de trabajo. Fue como culminó el 6º Congreso Nacional de Teatro realizado de manera híbrida en el edificio de investigación del Centro Universitario de Los Lagos. Se realiza el primer foro Industrias Creativas y Turismo Cultural, Reconstrucción del Desarrollo Turístico Cultural de Jalisco, actividad del 18º Festival Cultural Otoño en Lagos. Instituciones de salud brindan información sobre la prevención del cáncer de mama todos los días del año. El doctor Nahum Flores Chávez de la Secretaría de Salud Jalisco señaló que es importante detectar a tiempo el cáncer de mama. Hoy, 19 de octubre, es el Día Internacional de la Detección Oportuna del Cáncer de Mama. ¿Cómo prevenir el cáncer de mama en hombres? Aunque se presentan menores casos de padecimientos, es igual de importante realizar estudios de prevención. Son 8,586 casos positivos por COVID-19 para la jurisdicción sanitaria número 2 de Los Altos Norte, esto según datos de Secretaría de Salud Estatal. Al momento, Lagos de Moreno reporta 4,132. 1,371 son para San Juan de los Lagos. Ambos municipios se mantienen a la cabeza con el mayor número de casos confirmados por COVID-19 en la región Altos Norte, según estadísticas de Radar Jalisco. Se dan a conocer los nuevos integrantes del Consejo de Centro Universitario del Centro Universitario de los Lagos. Durante la sesión se hizo la clausura del Consejo 2020-2021, además de que se dieron a conocer las integraciones de las comisiones para el periodo 2021-2022. Académicos de Los Altos se posicionan ante caminata por la autonomía universitaria. Los directores de CEMS en la región Altos Norte destacan gran apoyo por parte de la sociedad alteña. Mencionan tener en conjunto más de 7,900 firmas. Rinden protesta 5 de los 6 delegados electos en Encarnación de Díaz. Tras realizar elecciones, 5 delegaciones de Encarnación de Díaz ya cuentan con representantes. Bajío de San José contará con un delegado seleccionado por el presidente municipal. Bajo propuesta del actual presidente, se elige al secretario de Gobierno en Teocaltiche. Como parte de las actividades en sesión de cabildo, bajo votación se eligen varios puestos a ocupar, entre ellos el nuevo secretario de Gobierno. Y este lunes arrancaron las caminatas por la autonomía de la UDG rumbo a Casa Jalisco. Fue la Prepa Jalisco quien inició con estas caminatas. El martes parten de la preparatoria número 2, el miércoles será la Prepa 3. Desde el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas será el jueves y el viernes cierran con un recorrido desde el Centro Universitario de Los Altos. El gobernador ve irresponsabilidad en caminatas por la autonomía de la Universidad de Guadalajara. Como una irresponsabilidad de la UDG, calificó el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, las caminatas por la autonomía que realizará la Casa de Estudios. Promete Alfaro aumento a asociaciones que apoyan a enfermos de cáncer. Anuncia el gobernador Enrique Alfaro que incrementará a casi 23 millones de pesos los recursos para asociaciones civiles que apoyan a pacientes con cáncer para el próximo año. Pero también se retomará la construcción del nuevo Instituto Jalisciense de Cancerología. Se reportan solo 38 casos de COVID en las escuelas de Jalisco durante la última semana. La Secretaría de Salud reporta que en los últimos 15 días, solo 38 casos de COVID se identificaron en escuelas. Entre 13.000 planteles de educación básica en el estado, los casos fueron identificados en 83 escuelas. Con 30% de asistentes y sedes alternas, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara vuelve a la presencialidad frente a la prevalencia de la pandemia por COVID-19 y a fin de mantener la seguridad de los asistentes, la FIL Guadalajara, a realizarse del próximo 27 de noviembre al 5 de diciembre, prevé solo 30% de asistentes. En información nacional, esta semana llegarán al país más de 9 millones de vacunas anti-COVID, dice la Secretaría de Salud, junto con un donativo de Estados Unidos por 3.8 millones de dosis de AstraZeneca. Esta semana llegarán a México 9 millones de vacunas contra COVID-19, según López-Gatell. De acuerdo con el canciller Marcelo Ebrard, el lote llegará a Toluca y se trata del resultado de la comunicación del presidente con el mandatario estadounidense Joe Biden. México se acerca al punto mínimo absoluto de la pandemia, dice López-Gatell. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud señaló que si continúa la reducción de contagios, hospitalizaciones y muertes derivadas del COVID-19, México se acercará al punto mínimo absoluto de la pandemia. Añadió que actualmente solo se encuentran activos 1% de los casos. Chiapas vacuna contra COVID-19 a menores con comorbilidades de entre 18 y 17 años. El estado de Chiapas tiene el reto de integrarse a este proceso, indicó el director general del IMSS, Zoe Robledo. En información internacional, Guillermo Lasso declara estado de excepción en Ecuador por violencia del narcotráfico. El presidente de Ecuador aseguró que en las calles del país hay un solo enemigo, el narcotráfico. Esto debido a que ha pasado de ser un país de tráfico de drogas a uno que también consume drogas. En Cuba, fumar es otro de los suplicios de una crisis que no parece tener fondo. Por años, la isla ha sido foco mundial de producción de tabaco, pero las graves afecciones económicas han repercutido en que su desarrollo sea dificultoso. Nueva Zelanda registra récord de contagios diarios de COVID-19. Las autoridades sanitarias neozelandesas reportaron 94 casos nuevos de COVID-19 en las últimas 24 horas, la cifra más alta desde abril de 2020. ¿Qué tal, amigos de Radio Universidad de Guadalajara? Muy buenos días, bienvenidos a esta emisión de Señal Informativa Lagos de Moreno. Gracias por acompañarnos esta mañana de martes. Gracias por acompañarnos en la frecuencia del 104.7 de Radio Universidad de Guadalajara. Lo invito a que se quede con nosotros. Hay mucha información que presentarle esta mañana. Agradezco también al ingeniero Gabriel Barba en los controles operativos, a Yomira Gómez en la producción de este espacio. Yo soy Gabriela Ruiz y a nombre de mis compañeros Marco Gallardo, Vero Fonseca y Nancy Ángel, le agradezco que esté con nosotros esta mañana en Señal Informativa. Y lo invito a que se quede porque más adelante estaremos escuchando la opinión y el análisis del doctor José Dávalos Morales. Él es profesor de la UNAM y experto en temas de derecho laboral. También a que se mantenga en contacto con nosotros a través del 474-403-1413 y el 800-701-2119. Nuestras líneas telefónicas en cabina completamente a su disposición. El 47-41-34-7609 es nuestra línea de WhatsApp, que también está a su disposición y puede hacernos llegar a través de esta aplicación para teléfonos inteligentes, ya sea sus notas de texto, notas de voz o bien las imágenes que quiera compartir a esta emisora y que nosotros podamos compartir con nuestras audiencias. En Facebook nos encuentra como Radio UDG Lagos. Ahí mismo puede seguir la transmisión en vivo de esta emisión a través de Facebook Live. Y en Twitter nos encuentra como arroba Radio UDG Lagos. Si lo hace a través de estas vías de comunicación en redes sociales, por favor utilice el hashtag Tú Haces Noticia. Por lo pronto, comenzamos.
Señal local.
El grupo de la Biblioteca Municipal de Lagos de Moreno realiza actividad sobre la discapacidad visual. Los participantes fueron vendados de los ojos y guiados por personas con discapacidad visual en el primer cuadro de la ciudad. Esto en conmemoración del Día Internacional del Bastón Blanco. Vero Fonseca con los detalles.
En la Biblioteca Municipal de Lagos de Moreno se imparten clases de braille, orientación y movilidad, audiolibros, impresiones en braille, capacitaciones para la atención a personas con discapacidad y familias, y la capacitación para maestros sobre estrategias y herramientas para los alumnos con discapacidad visual, impartidas por un grupo de personas con discapacidad encabezado por la maestra Silvia Susana Espinosa Ramos. En conmemoración por el Día Internacional del Bastón Blanco, la Biblioteca Municipal y la Dirección de Discapacidad e Inclusión realizaron una actividad para informar a las personas sobre lo que es ser una persona con discapacidad visual.
El día de hoy estamos celebrando el Día Mundial del Bastón Blanco, pues es la herramienta indispensable para una persona con esta discapacidad. Y pues lo celebramos más que nada con el objetivo de sensibilizar a la población en general de la realidad en que vivimos las personas con discapacidad visual, concientizar sobre los lugares accesibles, que nos apoyen, que hagan conciencia de por las calles donde pasamos, pues nos apoyen. Si no quitan, ahora sí que los obstáculos que hay, pues por lo menos que hablen y nos digan en qué nos pueden ayudar y ubicarnos dónde estamos, porque podemos sufrir un accidente. Por cuestión de algunos obstáculos de que hay en las calles.
La maestra Silvia Espinosa detalla qué tipo de actividades se tienen en la biblioteca.
Damos rehabilitación a las personas con discapacidad visual. ¿Qué cuenta? Bueno, son varias actividades que damos para ellos, tanto también para sus familiares. Lo que es clases del sistema Braille, tenemos audiolibros, impresora en Braille, computadoras con software que son parlantes. Tenemos un escáner que, si no tenemos el libro en braille, puedes poner tu libro cualquiera que quieras leer y te lo lees escáner. Además de que damos capacitaciones a maestros que tengan algún alumno con discapacidad visual, les damos herramientas, estrategias para que sepan atenderlos, y también capacitación para los familiares de estas personas con discapacidad visual y también sea una mejor atención hacia ellos.
La maestra comenta que este tipo de actividades no son únicamente para personas con discapacidad o familiares, sino para el público en general.
Aunque no tengan algún familiar ni algún alumno, no tengan contacto con una persona con discapacidad visual, no tiene nada que ver esto. ¿Por qué? Porque van a estar preparados para atender, para saber cómo ayudarnos a los que tenemos esta discapacidad. Entonces, la verdad, sirve mucho de sensibilización y concientización hacia ellos.
Por último, agregó que las clases de la biblioteca son completamente gratuitas, impartidas de lunes a viernes de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Señal Informativa Lagos de Moreno, Vero Fonseca.
Señal Cultural.
Dos Durante este fin de semana se llevó a cabo el cierre del sexto Congreso Nacional de Teatro aquí en Lagos de Moreno. En este congreso hubo charlas, votaciones y mesas de trabajo. Así culminó este sexto Congreso Nacional de Teatro que se realizó de manera híbrida en el edificio de investigaciones del Centro Universitario de Los Lagos. Vamos con los detalles de Marco Gallardo.
Con charlas, votaciones y mesas de trabajo fue como culminó el sexto Congreso Nacional de Teatro, el cual se realizó de manera híbrida en el edificio de investigaciones del Centro Universitario de Los Lagos. El evento realizado este sábado 16 de octubre conglomeró a personas de todas las latitudes del país, quienes durante las primeras horas del día dialogaron sobre las propuestas y alternativas del teatro en Jalisco. Con 5 mesas de diálogo que versaron al respecto de las realidades que viven las y los actores, productores y las audiencias, se logró abrir un panorama al respecto de las formas de presentar obras en Jalisco. Posterior a ello se dieron a conocer los resultados de las mesas de trabajo, las cuales estuvieron centradas en 3 ejes: género, gobernanza y gestión, y de las cuales sus organizadores hablaron de la siguiente forma.
Son ejes transversales que van a permanecer constantemente en nuestra labor profesional y además que se interrelacionan, ¿no? Entonces, pues también en esta contaminación, ¿no?, de recursos, de posibilidades, de vínculos insólitos, les invitamos a mezclarse con las otras propuestas y todas las otras alternativas que se están surgiendo.
Posterior a ello se realizó la votación para conformar el comité del Congreso del siguiente año, el cual estará integrado de manera paritaria y buscará mantener la descentralización que caracterizó a la actual edición. Asimismo, Daniela Reyes, miembro del comité, destacó la forma en que se desarrolló el sexto Congreso y señaló que el salir a los municipios y comunidades permite acercar el trajín contemporáneo a las y los creadores.
Es para mí muy importante que conozcan, sobre todo las comunidades que existen en los estados y que de repente no son tan presentes en ciertos eventos, y el hacer el esfuerzo de venir e incluirles, la verdad es que es muy importante y genera cosas que también son muy valiosas para nosotras, para ustedes y para ellos también. Quiero decirles también que aprendí mucho de estarles escuchando. Me parece muy interesante lo que está pasando en toda la República, los temas que se expusieron, las reflexiones que se hicieron, las problemáticas que se abrieron, y creo de verdad que estos espacios generan cosas que luego mueven hilos en diferentes sentidos, ¿no?
Señal informativa en Lagos de Moreno, Marco J. Gallardo.
Se realiza el primer foro de industrias creativas y turismo cultural, reconstrucción del desarrollo turístico cultural de Jalisco. Actividad en el marco del 18º Festival Cultural Otoño en Lagos.
Como parte de las actividades del 18º Festival Cultural Otoño en Lagos, se realiza el primer foro Industrias Creativas y Turismo Cultural, Reconstrucción del Desarrollo Turístico Cultural de Jalisco, a través de un panel virtual en donde se contó con la participación de Alejandra Petersen y de René Saldaña, quienes forman parte de Cultura Jalisco. Alejandra Petersen comenta que durante los años de pandemia decidieron trabajar con Cultura y Resiliencia, esto para ayudar a los artistas para reactivar y que pudieran seguir con sus funciones, pues con ello realizaron convocatorias de las cuales obtuvieron 23 millones de pesos.
Muchos de los proyectos que teníamos planeados más bien los redirigimos a convocatorias y entonces logramos una bolsa de 23 millones de pesos en diferentes convocatorias que, a pesar de los recortes que tuvimos desde el gobierno y desde el Congreso, de alguna manera sostuvieron la producción con el número de apoyos que generalmente se dan año con año desde Secretaría de Cultura. Entonces, para eso fue muy importante para nosotros, o sea, entender que lo que más pudiéramos canalizar a esas convocatorias, también lo más íbamos a poder apoyar al sector.
Peterson detalla que parte de sus proyectos es el trabajar con el sector turístico para generar atractivos de los pueblos mágicos de Jalisco.
Lo que queremos hacer en conjunto con turismo es generar historias en torno a pueblos mágicos, en torno a los municipios, que ayuden también a atraer turistas, a que el turista pueda visualizar lo que puede ver en un pueblo mágico, lo que puede visitar, lo que puede comer en Jalisco, para que de alguna manera sea un atractivo de ir, ¿no? La cosa que también tiene turismo es que sin la presencialidad es muy difícil hacer la reactivación.
René Saldaña comenta cuál fue el objetivo de la cultura y resiliencia.
Desde el principio de la contingencia, la Secretaría de Cultura lanzó el programa Cultura en Resiliencia, cuyo objetivo era y es abrir un espacio de reflexión con el fin de buscar mecanismos para apoyar a la industria, promover nuevas formas de participación, así como la defensa y derechos de quienes trabajan y colaboran en este rubro, y la elaboración de propuestas y recomendaciones. Por medio de una serie de programas para un sector creativo resiliente, la Secretaría de Cultura busca que los entes creativos adopten medidas en favor del arte y la cultura.
Uno de los proyectos de la cultura y resiliencia fue el programa Sumarte en Casa, que fue aplicado a nivel estatal y municipal, aunque cada uno de los lugares realizó sus propias modificaciones. René Saldaña comenta que en San Juan de los Lagos fue en donde causó mayor impacto.
Una referencia que me gustaría mencionar y que causó gran impacto fue la que llevó por nombre Miércoles Culturales, producido desde la Casa de la Cultura María Izquierdo de San Juan de los Lagos, que en un inicio se creó como un espacio para difundir el trabajo interno de Casa de la Cultura. Pero fue tal la aceptación y el rating del público que en cuestión de semanas se generó una lista de espera para poder acceder a este escenario virtual de gran calidad. Fue dinámico, fue versátil y accesible a cada evento que se presentaba. Los artistas y grupos de las distintas disciplinas artísticas encontraron una salida a su trabajo que posteriormente también les trajo proyectos laborales.
Por último, agregaron que poco a poco se ha ido mejorando el tema de la reactivación del desarrollo turístico. Señal informativa Lagos de Moreno, Vero Fonseca.
Señal Salud.
Instituciones de salud brindan información sobre la prevención del cáncer de mama todos los días del año. El doctor Naúm Flores Chávez, de la Secretaría de Salud Jalisco, señaló que es importante detectar a tiempo el cáncer de mama.
El 19 de octubre se celebra el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama. A nivel internacional se realizan distintas actividades para conmemorar esta fecha. La lucha contra el cáncer de mama es de suma importancia, ya que sigue siendo uno de los problemas de salud pública y se ha incrementado con el tema de la pandemia. Sin embargo, desde el año 2002, en Jalisco, ha sido la principal causa de muerte por cáncer de mama en las mujeres. El cáncer de mama sigue estando presente en las personas y es importante el sensibilizar a la población sobre la importancia de una detección temprana. El doctor Naúm Flores Chávez, enlace interinstitucional en salud reproductiva de la Secretaría de Salud Jalisco, detalla que es importante fortalecer las actividades sobre la prevención y detección temprana del cáncer de mama.
Tenemos que fortalecer las actividades que vayan en pro de una detección temprana. ¿Y cuáles son estas actividades? Bueno, primero, en las mujeres a partir de los 20 años se les recomienda que se haga una exploración clínica de mama por lo menos una vez al mes. Se recomienda que después de pasada una semana del primer día de su ciclo, tomen un día del mes, lo apunten a su calendario para que sepan y se acuerden que se tienen que hacer su exploración clínica de mama. En segundo lugar, después de los 25 años hay que acudir por lo menos una vez al año con un médico para que le hagan su exploración clínica de la glándula mamaria. Y en tercer lugar, el estudio que ha comprobado tener una eficacia para la detección temprana de cáncer de mama es la mastografía, que es después de los 40 años, de los 40 a los 69 años, hay que hacerse una mastografía cada dos años.
El doctor Naúm señala ¿cuáles son los factores de riesgo más asociados al cáncer de mama?
¿Qué factores de riesgo son los más asociados al cáncer de mama? Bueno, las mujeres que nunca se han embarazado, que nunca dieron lactancia, que empezaron su primera menstruación antes de los 12 años, que su menopausia fue después de los 52 años, que tomaron por alguna razón hormonas por más de 5 años. Y uno de los factores de riesgo más asociados es cuando hay algún familiar del lado materno que tuvo cáncer de mama.
Naúm Flores comenta que por parte de los servicios de salud todos los días del año se da información sobre la prevención del cáncer de mama y no solo en el mes de octubre.
Bueno, en Secretaría de Salud y no solamente en lo que es los servicios de salud, sino también el Instituto Mexicano del Seguro Social, el ISSSTE, los servicios municipales de salud, están haciendo actividades no solamente en octubre, es durante todo el año. se está precisamente promocionando y haciendo una intensificación de estas acciones que comentaba, de enseñanza de exploración clínica, exploraciones, jornadas de exploración clínica de mamas, las unidades móviles de mastografía. Hay 5 unidades móviles de mastografía en el estado y que van por cada municipio con un calendario con citas ya programadas para tratar de alcanzar la meta en cada municipio.
Por último, agregó que es importante el realizar cada una de las actividades para detectar a tiempo el cáncer de mama. Señal informativa Lagos de Moreno, Vero Fonseca.
Lo cierto es que este es un padecimiento, una enfermedad. Esta, en particular, la del el cáncer de mama, que es la principal causa de muerte por cáncer en mujeres, no solo en México, sino en el mundo. Es necesario estar al pendiente, hacer y cumplir con estas recomendaciones que ya escuchábamos en la nota de mi compañera Vero Fonseca. Y con esto, el día 19 de octubre, hoy, conmemorar el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de mama. Una cifra nada halagadora, pero sí que vale la pena tener en mente, es que 7.880 muertes fueron reportadas durante 2020 por esta causa tan solo en México. Y en más información relacionada con este tema, hablamos del cáncer de mama y de la afectación que causa a las mujeres, mayormente a las mujeres, pero también el cáncer de mama puede estar presente en los varones. ¿Y cómo prevenir el cáncer de mama en los hombres? Aunque se presentan muchos menos casos y padecimientos de este tipo, es igual de importante realizar estudios de prevención. Vamos con esta información.
El cáncer de mama puede llegar a afectar tanto a mujeres como a hombres, aunque se estima que en mujeres se presenta con mayor número. Por tal motivo, es importante el realizar estudios que ayuden con una detección temprana del cáncer de mama. El doctor Naúm Flores Chávez, enlace interinstitucional en salud reproductiva de la Secretaría de Salud Jalisco, detalla que los hombres también deben realizarse la autoexploración.
Por citar una cifra comparativa, en el 2020 se registraron 597 defunciones por cáncer de mama en mujeres y solamente 4 en hombres, para que se vea la diferencia, ¿no? Pero también las acciones que se puedan encaminar a una detección temprana en los hombres tiene que ver también con la exploración. El hombre también tiene que hacer su exploración, quizá no con la misma regularidad y tampoco entran en el tamizaje de la mastografía.
El doctor señala qué es lo que debe hacer un hombre para asegurarse de no padecer cáncer de mama.
¿Qué puede hacer un hombre? Revisarse, y si se detecta algo el hombre, pues acudir al médico y el médico valorará si eso que se palpó pudiera ser maligno. Y si es necesario, más que una mastografía, que puede llegar a hacerse una mastografía, pero quizá el estudio más encaminado es el ultrasonido.
Naúm Flores comenta que la autoexploración es esencial y qué es lo que se debe buscar a la hora de realizarla.
La autoexploración es esencial, y algo que pudiéramos redondear más en lo que es la autoexploración, ¿qué me voy a buscar? ¿No? Yo ya escuché que tengo que explorarme, que tengo que hacerlo una vez al mes. ¿Ahora qué voy a buscar? Bueno, voy a buscar algún cambio en la textura de la consistencia de mi glándula. Si encuentro una bolita, ¿cuál diferencia es principal? ¿Qué datos nos pueden sugerir que sea algo maligno? Pues que sea de consistencia dura, de bordes irregulares, que se sienta como que está pegada a los tejidos. Eso tiene que ver con datos sugestivos.
Por último, agregó que es de suma importancia el que se tome con prioridad el poder realizar este tipo de estudios para evitar padecer cáncer de mama. Señal informativa Lagos de Moreno, Vero Fonseca.
Es momento de irnos a la pausa en este espacio de Señal Informativa Lagos de Moreno. Lo invitamos a que no se vaya. Volvemos después de este corte. Es breve. Regresamos.
Señal Informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Universitaria.
En información de carácter universitario, dan a conocer a los nuevos integrantes del Consejo de Centro. En el Centro Universitario de Los Lagos, durante esta sesión, se hizo la clausura del Consejo 2020-2021, además de que se dieron a conocer la integración de las comisiones para el periodo 2021-2022.
Realizan clausura del Consejo del Centro Universitario de Los Lagos 2020-2021 de manera virtual, en presencia de 19 de los 21 integrantes. El doctor Aristarco Regalado Pinedo, rector y presidente del Consejo Universitario de Los Lagos, a quienes conformaron el Consejo de este periodo.
Yo simplemente quiero manifestar mi agradecimiento a todos los consejeros de este consejo que hoy termina los trabajos. Sé que los trabajos del Consejo de Centro no son solamente las reuniones y sesiones plenarias que tenemos como la de hoy, sino también el trabajo y sobre todo el trabajo en comisiones. Hay algunas comisiones que invierten más tiempo que otras, pero quiero agradecerles que siempre ustedes hayan puesto toda su disponibilidad, todo su empeño.
De la misma manera, realizan sesión de toma de protesta de los nuevos integrantes del Consejo de Centro Universitario de Los Lagos 2021-2022. El presidente de Consejo, el doctor Aristarco Regalado Pinedo, quien dio lectura de la toma de protesta.
Si protestan cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado de Jalisco, la Ley Orgánica Universitaria y el Estatuto General de la Universidad de Guadalajara, el Estatuto Orgánico del Centro Universitario de Los Lagos, así como los demás ordenamientos y acuerdos emanados de sus órganos de gobierno, al igual que desempeñar leal y eficazmente por el beneficio del Centro Universitario y de nuestra institución, la Universidad de Guadalajara. Si están de acuerdo, les pregunto y alcen su mano en señal de protesta. Les pregunto si protestan.
Sí, protesto.
Además, se dio a conocer a los representantes del Sindicato de Trabajadores y de Académicos del Centro Universitario de Los Lagos. Sin embargo, aún no se tiene propuestas para el presidente estudiantil. El presidente del Consejo, el doctor Aristarco Regalado Pinedo, señaló que cuando se tengan propuestas, se estarán dando a conocer en una próxima sesión de Consejo.
En la presidencia de este Consejo, no hemos recibido todavía propuesta para el representante estudiantil, que regularmente esa propuesta se hace posterior a la elección estudiantiles, pues le haremos la debida toma de protesta para incorporarlo a los trabajos de este centro universitario.
Asimismo, se presentaron las propuestas para la conformación de las comisiones de educación, coordinación y becas, responsabilidades y sesiones, revalidación de estudios, títulos y grados, normatividad, promoción y permanencia del personal académico, hacienda y electoral, las cuales estarán conformadas por 3 integrantes, un directivo, un académico y un alumno, a excepción de la Comisión Promoción y Permanencia del Personal Académico, ya que esta está conformada por un directivo y 2 académicos, las cuales fueron aprobadas por 18 de los 21 integrantes. Por último, el doctor Aristarco Regalado Pinedo, presidente del Consejo, dio la bienvenida a los nuevos integrantes, quienes estarán trabajando en el periodo 2021-2022. Señal informativa Lagos de Moreno, Vero Fonseca.
Y en más información universitaria, académicos de Los Altos se posicionan ante la caminata por la autonomía universitaria. Los directores del CEMS en la región Altos Norte destacan gran apoyo por parte de la sociedad alteña. Mencionan tener en conjunto más de 7.900 firmas. Marco Gallardo con los detalles.
Tras la caminata por la autonomía universitaria, los directores del Sistema de Educación Media Superior de la Universidad de Guadalajara en Los Altos Norte dieron a conocer que ya se encuentran preparados para realizar la entrega de las firmas recolectadas, las cuales ascienden a los 7.950 apoyos por parte de la sociedad alteña. De acuerdo a Blanca Elba Franco, directora de la Preparatoria Regional de Lagos de Moreno, las y los alteños han sido bastante receptivos a la causa universitaria, y para muestra de ello está el apoyo traducido en firmas, de las cuales cuentan con poco más de 4.500.
Hasta el día de hoy contamos nosotros con 4.550 cartas de todas estas comunidades, donde se encuentran los módulos que nos conforman y la cabecera municipal de Lagos de Moreno. tenido una respuesta excelente por parte de la gente. Te comento, esas 4.550 firmas, la verdad nos entusiasman muchísimo a nosotros en la preparatoria de Lagos de Moreno, porque no ha habido persona a la que nos acerquemos, le planteemos, y la gran mayoría nos dice, sí, sí, estamos enterados, claro que sí firmamos, claro que sí apoyamos, claro que sí queremos el Hospital Civil de Oriente se construya, claro que queremos que el Museo de Ciencias Ambientales se construya para la educación de nuestros hijos, por si necesitan alguna vez ellos participar en investigaciones en estas áreas tan importantes que ha desarrollado la Universidad de Guadalajara.
Por su parte, Alejandro Rocha Galindo, director de la Preparatoria Regional de San Juan de los Lagos, remarcó que el apoyo de su institución deja ver que la sociedad alteña apoya de sobremanera a la causa universitaria, pues la salud y la educación son temas que atañen directamente a todas y todos los jaliscienses.
Yo creo que la impresión que se ha tenido en la ciudadanía es que no podemos tener en un falso debate hacia los jaliscienses de qué debemos de decidir, ¿no? Si decidir por el tema de recibir cultura, investigación, educación o salud, ¿no? Y este es un tema que se ha hecho importante y relevante en la región.
En tanto a las firmas recabadas, el director señaló que son poco más de 3.400. Sin embargo, destacó que se espera acrecentar el número debido a que las brigadas de recolección siguen recibiendo el apoyo por parte de las y los sanjuanenses. Alejandro Rocha agregó que el siguiente paso para las y los alteños es mantenerse al tanto del tema, recordando que tanto la salud y la educación son dos derechos básicos que los gobiernos deben de proveer a las y los ciudadanos.
Es importante defender la autonomía de todas las universidades, ¿no? En este caso nos toca la Universidad de Guadalajara, porque no nos tendrían que poner en un debate de si los mexicanos, los jaliscienses o los alteños merecemos tener educación e investigación. O salud, una de las dos, ¿no? Creo que son derechos básicos, derechos humanos. Los gobiernos deberían de garantizar de igual manera, ¿no? Entonces, invitación a toda la comunicación que esté informada, que se documente y que revise, ¿no? Toda esta situación que está pasando con los gobiernos. Y ojalá y cada vez los gobiernos sean más empáticos, ¿no? Con todas estas situaciones que tienen que ver con el tema de educación, salud, investigación y demás.
Señal informativa en Lagos de Moreno, Marco J. Gallardo.
Encarnación de Díaz.
En información regional, rinden protesta 5 de 6 delegados electos en Encarnación de Díaz. Tras realizar elecciones, 5 delegaciones de Encarnación de Díaz ya cuentan con representantes. Bajío de San José contarán con un delegado seleccionado por el presidente municipal. Marco Gallardo con los detalles.
Este domingo 17 de octubre se rindió protesta a los nuevos delegados de Santa María de Enmedio, Santa María Transpontina, El Tecuán, Los Sauces y San Sebastián del Álamo, esto en Encarnación de Díaz.
Que tomamos protesta de 5 de 6 nuevos delegados de aquí del municipio, pues puro varón, gente joven y ganas de trabajar y salir adelante.
En lo que refiere a Bajío de San José, el primer edil mencionó que tras reportarse diversas inconsistencias, la elección fue impugnada por los 4 contendientes.
Y en la delegación de Bajío de San José, que es la que no se pudo tomar protesta, se dieron lugar varias irregularidades por parte de los candidatos. En el momento que terminó la votación del pasado domingo, hubo impugnaciones de los mismos candidatos y el día siguiente hubo la cuarta impugnación. Entonces los 4 de 4 solicitaron la anulación de la elección por encontrarse irregular y turbia. Yo delegué una comisión de elecciones, la cual calificó la elección y con las pruebas que habían puesto a disposición de la comisión consideró que esa elección debía anularse.
Por tal motivo, Gilberto Palomar remarcó que en dicha comunidad hará uso de sus facultades como alcalde para seleccionar a quien fungirá como delegado, persona que podría rendir protesta el próximo fin de semana.
Ahí haré uso de mis facultades como titular del Ejecutivo Municipal para nombrar al nuevo delegado. Estamos revisando algunos perfiles, queremos una persona que sea una persona íntegra, que tenga autoridad moral, para que encabece los trabajos en el Bajío de San José y estaremos tomándole protesta en la misma delegación. Por lo pronto se dejó un encargado de despacho y ya están en funciones a partir del día de hoy.
El alcalde culminó recordando que se trabajará de manera íntegra con cada uno de los delegados y remarcó que se espera pronto seleccionar a los agentes municipales. Señal informativa en Lagos de Moreno, Marco J. Gallardo.
tema y una información adicional que mi compañero Marco Gallardo nos va a compartir ahora. Marco, muy buenos días.
Muy buenos días, Gaby. Pues sí, mencionando a nuestra audiencia que los delegados de cada una de las delegaciones, vaya la redundancia, en Encarnación de Díaz son en Santa María Transpontina, es Agustín Magdaleno Villalobos, en Santa María de en Medio, Juan Sebastián de León, en el Tecuán, Alfredo Collazo de Luna, en los Sauces, Benjamín Delgado, y en San Sebastián del Álamo, Hugo Emanuel Encino. Cinco hombres que estarán liderando sus delegaciones. Cabe mencionar el sexto, que sería correspondiente a Bajío de San José, será puesto por el propio presidente municipal, según lo mencionó él en entrevista, y esto se podría estar rindiendo protesta la persona a la cual todavía no está seleccionada. Cabe mencionar, todavía no se sabe quién será, pero se están revisando los perfiles, como lo mencionó el presidente municipal, podría ser ya rendir protesta este próximo fin de semana.
Pues estaremos al pendiente de este proceso y de que puedan quedar conformadas todas las delegaciones de este municipio, cosa que no ha ocurrido con el resto de los municipios de la región Altos Norte, en el que no se han llevado todavía a cabo estos procesos para cubrir los titulares en cada una de las delegaciones.
Sí, mencionar, Gaby, que no en todos los municipios se hace elección. Hay algunos que son por decreto. En este sentido, en Lagos de Moreno, por ejemplo, los agentes municipales apenas están iniciando el proceso para la convocatoria, la cual se supone que sale de esta semana. Posteriormente será hasta marzo más o menos cuando se estarán eligiendo ya los delegados, y por ejemplo la Unión
marzo del próximo año.
Del próximo año tienen 4 meses.
Los que están ahora siguen en funciones. Exactamente. Durante estos 4 meses.
Sí, los agentes serían los que uh-huh. se elegirían de manera más rápida, más pronto aquí en Lagos de Moreno. Posteriormente también Encarnación de Díaz nos mencionaban, los agentes se espera que por lo menos en cuestión de semanas ya se estén eligiendo a los agentes. En Unión de San Antonio también nos mencionaban que los delegados son puestos directamente por la presidenta municipal y ya se están revisando los perfiles para trabajar en conjunto con cada una de las delegaciones, comunidades y comunidades de los municipios de aquí de los Altos Norte.
Hay que tomar en cuenta que las delegaciones son estas comunidades o estas cabeceras de comunidades en cada uno de los municipios y que a su vez tienen bajo su resguardo o bajo su jurisdicción, por así decirlo, estas agencias que son pequeños poblados o rancherías o poblados mucho más pequeños que incluso las delegaciones y qué decirlo de las cabeceras municipales que son todavía más grandes.
Así será, Gaby, y pues bueno, le estaremos dando seguimiento, le estaremos informando a nuestra audiencia al respecto de cada una de estos temas, más en específico de las agencias y delegaciones del Distrito 02 de la región Altos Norte.
Muchas gracias, Marco.
Gracias a ti, Gaby.
Señal de Ocaltiche.
Más información regional. Bajo propuesta del actual presidente, eligieron al secretario de Gobierno en Teocaltiche. Vamos con esta información.
En sesión de cabildo extraordinaria, la cual contó con la presencia de personal de gabinete de la actual administración 2021-2024 del municipio de Teocaltiche, encabezada por el presidente municipal Juan Manuel Vallejo Pedrosa, analizaron, discutieron y aprobaron como secretario general al ciudadano Pedro González, quien encabezará el actual gabinete municipal.
Presidente municipal, le informo que este ayuntamiento aprueba por unanimidad que el licenciado Pedro González Reyes sea quien ocupe el cargo de secretario general del H. Ayuntamiento y director general del gobierno para el municipio de Teocaltiche, Jalisco, de la administración 2021-2024. Esto de acuerdo con lo establecido en el artículo 62 de la Ley del Gobierno de la Administración Pública Municipal.
Durante la sesión, el ciudadano Pedro González Reyes presentó su trayectoria y tomó cargo de su puesto. También, en administración financiera del actual gobierno, el presidente municipal menciona tener un personal capacitado con una trayectoria destacable. Cabe destacar que durante la toma de protesta del actual presidente, puntualizó contar con un equipo de trabajo conformado por teocaltichenses para el trabajo y desarrollo del municipio. Señal informativa, Lagos de Moreno, Nancy Ángel.
Señal Opinión.
Es momento de escuchar el comentario del doctor José Dávalos Morales. Él es profesor de la UNAM y experto en temas de derecho laboral, hoy con el tema de prueba confesional. Vamos a escuchar al doctor. Doctor, muy buenos días, lo escuchamos.
Muy buenos días, lo hago con el gusto de siempre. Dentro de las pruebas que existen en el procedimiento del trabajo, como la documental, la testimonial y la pericial, destaca por su importancia la confesional del patrón, del trabajador, de los representantes del patrón y de los representantes de los sindicatos. La prueba confesional es el reconocimiento que sobre los habidos de un hecho o de una circunstancia hace alguien voluntariamente o preguntado por otro. Lo confesional debe entenderse el reconocimiento que una persona hace de un hecho personal o propio, un hecho realizado por quien confiesa, pero con la responsabilidad de otro que se invoca en su contra. La prueba confesional es el modo con que cuentan las partes de los juicios para llamarse entre sí o a un tercero al juicio para que declaren sobre los hechos afirmados o controvertidos, o los que les sean personales o propios y que forman parte del litigio. Cada parte del litigio puede solicitar que se cite a su contraparte para que concurra a contestar posiciones o preguntas. El trabajador puede ofrecer las confesionales del patrón, persona física o moral, para contestar sobre hechos personales. Puede ofrecer la confesional del representante del patrón, con funciones de dirección o administración de la empresa o sucursal, y de la de los miembros de la directiva de los sindicatos para hechos propios. El patrón demandado puede ofrecer las confesionales del actor trabajador para hechos personales y la de los miembros de la directiva de los sindicatos para hechos propios. En el desahogo de la prueba confesional, cada compareciente debe acudir a declarar sin asesor o persona alguna. Cuando el actor presenta su demanda, dice quién lo despidió, por ejemplo, por lo que no puede demandarlo a él. En todo caso, al ofrecer la prueba confesional, la puede ofrecer a cargo de ese representante. El que fue representante del patrón en el momento del despido, por ejemplo, y ya no presta servicios para la empresa, si han transcurrido 3 meses de su separación, su confesional va a ser valorada por el juzgador como testimonial y no como confesional. Cada compareciente que va a rendir su confesión protesta ante el juzgado, conducirse con verdad. Si no lo hace, puede ser sancionado en los términos del Código Penal respectivo. Muchas gracias, y si ustedes me lo permiten, estaré nuevamente con ustedes el próximo martes a la misma hora. Hasta luego.
Muchas gracias, doctor. Nos escuchamos la próxima semana. Que sea un excelente día.
Gracias.
Estatal.
Con 30% de asistentes y sedes alternas, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara vuelve a la presencialidad frente a la prevalencia de la pandemia por COVID-19 y a fin de mantener la seguridad de los asistentes, la FIL Guadalajara, a realizarse del próximo 27 de noviembre al 5 de diciembre, prevé solo 30% de asistentes.
Frente a la prevalencia de la pandemia por COVID-19 y a fin de mantener la seguridad de los asistentes, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, a realizarse del próximo 27 de noviembre al 5 de diciembre, prevé solo 30% de asistentes y contar con dos sedes para realizar sus actividades. Mientras que año con año se contabilizaban 800.000 visitantes a este evento, ahora solo se tiene previsto que asistan 225.000, un promedio de 25.000 por día. Al dar a conocer el programa de este evento, el presidente de la FIL, Raúl Padilla López, informó que se diseñaron las medidas sanitarias para tener una feria segura en las dos sedes, Expo Guadalajara y el Centro Cultural Universitario.
Por eso decidimos, para, por un lado, contar con más distanciamiento en Expo Guadalajara, poder hacer una reubicación y reorganización con más distanciamiento, que nos va a permitir, como ya lo explicó a detalle la directora de la feria, contar con hasta 25.000 personas diarias en dos turnos, 12.500 por turno, y por otro, trasladar las actividades infantiles al Centro Cultural Universitario. En este caso, y también por razón de costos, será del 2 al 5 de enero.
En la sede del Centro Cultural se desarrollará FIL Niños, así como actividades artísticas, a fin de generar menores aglomeraciones y la posibilidad de tener pasillos más amplios en la Expo Guadalajara. De acuerdo con la directora general de la FIL, Marisol Schulz, asistirán solo 255 expositores, un 54% de los que generalmente acuden, y habrá dos turnos de ingreso.
Para facilitar los flujos y la operación, este año planteamos dos turnos de ingreso a la FIL, de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Esto es muy importante. Vamos a partir la FIL en dos horarios distintos por primera vez, dada la situación de contingencia. De 9 de la mañana a 2 de la tarde y luego de 4 de la tarde a las 9 de la noche, durante los 9 días de actividades en Expo Guadalajara.
En el espacio que se desaloje del recinto habrá un esquema de limpieza a profundidad y la desinfección del lugar. Además, como parte de las medidas sanitarias trabajadas con la Mesa de Salud del Gobierno Estatal y la Sala de Situación en Salud por COVID-19 de la Universidad de Guadalajara, se optó por tener una ocupación al 50% de los salones, donde habrá 400 presentaciones de libro presenciales, contar con medidores de dióxido de carbono, pruebas de detección aleatorias, uso obligatorio de cubrebocas tricapa o KN95, filtros sanitarios y cuadrillas para monitorear que se cumplan estos protocolos. Tras el anuncio de un formato híbrido para esta edición 35 y con Perú como invitado de honor, se detalló que habrá 300 horas de actividades en formato virtual, mientras que 700 en la presencialidad. Asistirán 300.000 profesionales y 255 editoriales, así como más de 600 escritores de 46 países.
Vamos a tener un ingreso con código QR al que me referiré en un momento. Pediremos que esta vez el ingreso y toda la compra de boletos sea en línea y sea a través de un código QR. Y se activará una campaña para que por lo menos 80% del boletaje total se compre en línea. Estamos provocando que por lo menos el 80% de quienes ingresen hagan sus compras en línea. El resto sí se venderá en taquillas, donde se deberá llenar un cuestionario rápido.
La delegación de Perú está conformada por 65 personas, se contará con 1.700 títulos, 110 editoriales y 4 fechas de espectáculos. El formato híbrido de la FIL permitirá tener un ahorro de 45 millones de pesos, aunque a su vez tendrán menos ingresos, entre 75 y 80 millones, debido a que decidió realizar descuentos con la industria editorial ante las complicaciones que generó la pandemia. El programa completo de esta edición se puede consultar en www.fil.com.mx. Con imágenes de Eduardo Fierro, señal informativa, Fátima Aguilar.
Con Con esto llegamos al final de esta emisión de Señal Informativa Lagos de Moreno. Gracias por habernos acompañado esta mañana. A nombre de mis compañeros Marco Gallardo, Nancy Ángel Ibero Fonseca en la parte informativa, le agradezco el que haya estado con nosotros. Agradezco al ingeniero Gabriel Barba en los controles operativos, a Yomira Gómez en la producción de este espacio. Yo soy Gabriela Ruiz y lo invito a que se quede en la frecuencia del 104.7 de Radio Universidad de Guadalajara, Lagos de Moreno. Muy buenos días.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.